señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. La semana tercera, el tiempo de Cuaresma, se recoge en el Evangelio las palabras de San Lucas. Cuando Jesús va a su pueblo, a Nazaret, y entra en la sinagoga y le dice a los oyentes, sus paisanos: yo les aseguro que nadie es profeta en su tierra. Había ciertamente en Israel muchas viudas en los tiempos de Elías, cuando faltó la lluvia durante 3 años y medio y hubo un hambre terrible en todo el país. Sin embargo, a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una viuda que vivía en Sarepta, ciudad de Sidón. Había muchos leprosos en Israel en tiempos del profeta Eliseo. Sin embargo, ninguno de ellos fue curado, sino Naamán, que era de Siria. Al oír esto, todos los que estaban en la sinagoga se llenaron de ira y, levantándose, lo sacaron de la ciudad y lo llevaron hasta un precipicio de la montaña sobre la que estaba construida la ciudad para despeñarlo. Pero él, pasando por en medio de ellos, se alejó de allí. Pues un evangelio que, pues aparentemente empezaba todo muy bien. Habían esperado oír la palabra de ese paisano suyo que había empezado a predicar en Judea y en otras regiones de Galilea, que había sido bautizado por Juan en el Jordán. La ciudad en la que se había criado, donde pues la posteridad lo conocería así como el Nazareno, Jesús Nazareno, y así conocerían también a María, María de Nazaret. Pues ahí, en esa ciudad suya, donde había vivido muchísimos años y era muy conocido, quisieron matarlo. Y no solo como lo mataron en Jerusalén, después de un proceso, después de un juicio, sino pues simplemente lincharlo. Amotinados todos los habitantes, de alguna manera en un mismo sentir, todos de acuerdo, pues sin juicio y sin nada, lo querían despeñar, aventar por un precipicio para que se matara. Seguramente María estaba ahí llena de aflicción al ver lo que estaba sucediendo y llena de dolor, como compartiendo el dolor de Jesús, que cómo era posible que los suyos, los que habían sido testigos tantas veces, a lo mejor de esos trabajos que había hecho en el taller de José, de los favores, de la honradez de esa familia, sería pues una familia muy conocida. Nazaret era un pueblo muy pequeño y de ahí había vivido María y había vivido José y los conocían muy bien. Pues qué fuerte, qué duro, qué terrible es el corazón humano, que a pesar de todo pues intenta esta acción. Por lo tanto, ese deicidio, ese matar a Dios, que ha sido el más grande crimen de la humanidad, cuando Dios vino a la tierra, nosotros los hombres lo matamos, pues no solo tuvo verificativo una vez en la intención, pues aquí tuvo verificativo en aquellos que eran sus más conocidos, sus paisanos. Por eso vamos a pensar que sería para el Señor un dolor muy particular haber sido rechazado por los suyos así, de una manera tan terrible, al grado de querer matarlo, despreciado. Y el profeta muchos años antes había dicho eso: ¿qué heridas son esas que llevas en tu rostro? Pues son heridas que me hicieron en la casa de los que me aman. Ahí me hicieron estas heridas: la herida del menosprecio, la herida del apartamiento, la herida del querer quitarlo del medio. Y todos podemos decir: ah, pues qué malos eran los nazarenos contemporáneos. No, pues es que es la situación de todos. Todos hemos recibido muchas cosas de Dios, mucha cercanía de Jesús, y tantas veces le decimos: pues vete, no queremos tener que ver contigo, me cierro. Y a eso venimos, a este medio de formación, a que nuestro corazón vuelva a abrirse, vuelva a aceptarlo. Lo he dicho muchas veces: te he cerrado mi corazón, me he quedado en mi egoísmo, te he dicho que me estorbas, que te vayas, no te hago caso. Y hoy quiero, a lo largo de estas semanas, pues hacer lo que tengo que hacer durante toda mi vida, que es estarte diciendo que sí, que vengas, que estés. Voy a abrirte los espacios de mi mente, de mi memoria, de mi imaginación, de mis afectos, de mi voluntad, para que se salga aquello que en un momento dado puede suponerte un rechazo, sobre todo para que se salga mi propio yo, para que no me quede lleno de mí mismo y entonces te diga, igual que le dijeron a aquellos otros hombres que también lo expulsaron de su tierra, los gerasenos o gadarenos, y pidieron: por favor, vete, no queremos que estés aquí, nos has traído el problema de que perdimos 2,000 cerdos, aunque recuperamos a este paisano nuestro, pero mejor vete. Pues que no suceda así con nosotros en este medio de formación, sino todo lo contrario, porque también para él sería, como le supusieron estos nazarenos, un dolor muy particular, siendo como somos personas que han recibido tanto, 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 tantas gracias, tantos beneficios. Y el obstáculo, como siempre, puede ser pues que nos llenemos de nuestro yo. Como decía San José María, los que tienen problemas personales los tienen por el egoísmo de pensar en sí mismo. Pues voy a pensar siempre en ti, Jesús, para no tener problemas personales. Voy a llenarme de ti. Me das esta gran oportunidad de que no tenga otra cosa que hacer en estos días sino estar contigo. Porque para eso vine a esta actividad y por eso vine también al mundo. A no cerrarte las puertas, ni a expulsarte, sino a abrirte más las puertas y a recibirte con mucho cariño. Y ojalá diga: desde este primer momento, desde ahora que inicio, voy a tratar de hacerte el mejor de los recibimientos. ¿Cómo se recibe bien una persona? Pues todos tenemos experiencia. ¿Cómo se recibe bien una persona? A veces nos hemos sentido bien recibidos y a veces no tan bien recibidos. O nosotros muchas veces hemos recibido bien a alguien o a veces no lo hemos recibido bien. Y en ocasiones cuando hemos dicho: pues a esta persona no la recibo bien, entonces voy a hacerle un poquito así como, pues como conciencia de que no la quiero recibir bien. Por ejemplo, llegó y no la saludé bien, no le hice una buena cara. Pues como que le estoy haciendo notar que no me gusta mucho su presencia. Y como que digo: bueno, pues voy a estar en otras cosas, voy a hacer otras cosas porque no quiero estar contigo, no quiero que te sientas bien recibido aquí porque no te recibí bien. Y pues lo primero que tenemos que hacer con Jesús es eso: advertir que está con nosotros para que lo empecemos a tratar bien. Es Él el que está en cada corazón. No lo trates mal, porque, pues empezando porque a lo mejor no le hacemos mucho caso, porque estamos ocupados en otras cosas, demasiado pendientes, como decíamos, de nuestras problemáticas o de nuestro yo. Pues en primer lugar, tomar conciencia, aquí estás, eres tú, vives en mí. Este día de hoy, tercer martes, lunes de la tercera semana de Cuaresma, vas a estar todo el día conmigo. Y has estado conmigo todo el día de ayer y anteayer y de mañana estarás y de pasado mañana. Y todos los meses que vamos este año has estado, cada día has estado conmigo. Pues perdón porque a lo mejor no te he tratado muy bien, pero quiero empezar pues con esta oportunidad que tengo de este periodo de darme más cuenta de que estás conmigo y que estoy en una casa de retiros. Y eso quiere decir que me retiré. Estoy retirado precisamente para encontrarte mejor. Y que estoy haciendo un rato de oración. ¿Para qué estoy haciendo un rato de oración? Pues para no tener otra cosa más que decir hola, ya estás aquí. Qué bueno que estamos juntos. Qué maravilla que yo pueda orientar siempre mi vida así contigo. Dame esta capacidad, porque yo no puedo. Me distraigo constantemente. Y va a decir, pídeme fe y esperanza y amor, las virtudes teologales que son tu provisión para que vivas conmigo. Es lo que tienes. Toma la fe, toma la esperanza, toma el amor. Adaugio nobis fidem, spem, caritatem, facmeti visemper magis credere in te spem avere te diligere. Voy a pedirlo más. Voy a saberme tan necesitado. Y el Señor pues estará muy complacido de venir a darme mi provisión para que así viva cada día de mi vida en la fe, en la esperanza, en el amor, para que no me mundanice, para que no me materialice. Pues vamos a estar muy contentos de esta presencia. No seamos, podríamos decir así, personas groseras. Una persona grosera no le hace caso a otra. Una persona delicada, fina, pues atiende bien al que está con ella. No dice, pues yo solamente platico con tal y con tal, y no platico con tal y con tal. No, esa es una persona grosera. A todo el mundo le abro el corazón y sobre todo se lo abro a mi huésped principal, al que siempre está conmigo. Tengo muchas cosas que contarle, tengo muchas cosas que oír de él, me va a decir muchas cosas. Vamos a estar constantemente conversando, como decía también nuestro fundador, de la mañana a la noche, de la noche a la mañana. Pues vamos a vivir así, retirados. Qué bueno pensar que este medio de formación está en plena cuaresma. Vamos a vivir la mitad de la cuaresma, porque son 21 días de este medio de formación. Bueno, pues es la mitad de la cuaresma, de los 40 días, en una actitud de mayor recogimiento, con la gracia propia de la cuaresma, que es esta, la gracia de la oración y la gracia de la penitencia. Sobre todo esas penitencias que tanto bien nos hacen, que son las penitencias que nos llevan al olvido propio, al vivir en otro, y por tanto estar muy felices. Pues vamos a pedírselo de una manera especial a San José, porque estaremos también celebrando su solemnidad exactamente dentro de una semana. Porque San José es el maestro de la vida interior, como recomendaba tanto Santa Teresa. ¿No encuentras maestro que te enseñe oración? Pues ve a San José. Dile a él que te ayude a estar siempre como en este ámbito familiar de una gran, pues como, no sé, como ambiente doméstico de la casa. Porque eres de esa casa. Porque no se trata de hacer cosas raras, sino de vivir en lo cotidiano, con el ejemplo del santo de lo cotidiano. Es decir, bueno, pues es que en lo cotidiano, sé contemplativo. Y entonces convive con María y convive con Jesús, porque José te está diciendo, ¿cómo? Estás bajo su mismo techo, Y entonces, pues, haz lo que hacía él, pues, platicaba con María, platicaba con Jesús, comía con María, comía con Jesús, estaban de tertulia, trabajaban, salían a la calle juntos. No podemos pensar que San José como que se perdía, decir, ¿dónde está? Como a veces hay gente que se pierde y dice, ¿dónde está el Señor? Pues no llega, ya es muy noche, pues, está ahí con sus amigotes, está tomando una cerveza. No, José estaría siempre muy, muy de casa, un hombre de la casa. Y estaría pues teniendo esos finísimos detalles de delicadeza. Maestro de vida interior, tú también dile a Jesús, ven, te vamos a desayunar, te invito, acompáñame a la clase. Vamos ahora a caminar por el campo, de lo más normal. No hay, como sabemos en el espíritu del Opus Dei, no hay como lagunas, separaciones, de decir, pues ahorita rezo y ahorita trabajo y ahorita estoy con los demás y ahorita estudio. Es que es una cosa siempre. Es como el hilo del collar que está dándonos nuestra vocación contemplativa, así es que acude a esa vida siempre, acostúmbrate a vivir así. Pues San José, nuestro Padre y Señor, danos este modo tuyo, Maestro de oración. Nadie como tú supo tratar a Jesús y a María. Ayúdame a hacerlo en cada una de mis normas. Ayúdame a hacerlo en la presencia continua de ellos. Ayúdame a vivir como tú, olvidado de mí mismo, porque lo que importa en mi vida son el Hijo de Dios y la Madre de Dios. Y yo no importo. Yo podía haber tenido algunos otros planes, podía haber pensado José, pero Dios me dijo, tú solamente ocúpate de mi hijo y de la madre de mi hijo. Y yo le dije que sí. Y es lo mismo que nos ha dicho a nosotros, tú ocúpate de mi hijo y de la madre de mi hijo. Vive siempre así. Pues un trato afectuoso, un trato familiar, un trato cercano. Y después podríamos pensar eso que... pues que también quiso San José María que tuviéramos muy claro. Ite ad Yosef. ¿Ite ad Yosef en dónde? Pues ite ad Yosef también para que te enseñe a tratar la Eucaristía. Ite ad Yosef presente en esas llaves de los sagrarios, como diciendo, a ver si aquí también con la Eucaristía tienes una manera especialmente fina de vivir, porque ahí está la presencia verdadera, real y sustancial. De alguna manera tu vida de presencia de Dios será como sea tu vida eucarística. El otro día leía de un filósofo converso, en su juventud era maoísta y francés, aunque nació en Argel, me parece, porque tiene un nombre árabe, se llama Fabrice Haddad, y este hombre decía, pues le preguntaban cosas sobre la iglesia, y decía, pues hay una cosa que no me está gustando, que ahora muchos sacerdotes se dedican al apostolado cibernético, a mandar cosas por la red, a hacer páginas y blogs y quién sabe cuántas cosas para catequizar. Y bueno, pero me parece que a veces se les olvida que la iglesia es sacramental, que la iglesia es eucarística, que lo importante de la iglesia no es tanto que llenemos de contenidos los espacios cibernéticos, sino que nos centremos en los sacramentos, particularmente en este sacramento de la Eucaristía, porque pues es el pan vivo que está dando la vida, que vivifica. Y por lo tanto, aunque yo lea y oiga o escriba muchas cosas en la red informática, pues mi única vida verdadera va a ser la Eucaristía. Y por lo tanto podré decir, ¿y aquí cómo vas a tratar a Jesús sacramentado? Pues piensa mucho en la misa, por ejemplo. Quizá puedes hacer eso que hacía San José María, divide tu día y dices, bueno, toda la primera parte del día hasta las 12 voy a estar dando gracias por la misa que tuve en la mañana, y a partir de las 12 voy a prepararme para la misa del día siguiente, y voy a pensar mucho en la misa. Y a lo mejor voy a hacer eso que mucha gente hace, decir, bueno, voy a leer anticipadamente las oraciones de la misa. Ahora es muy fácil porque sabemos muy bien qué es cada misa, ya que ya que todos los días de estas misas son las ferias de Cuaresma. Quizá a veces podemos decir, bueno, mañana no sirve la misa de los ángeles o la misa votiva de San José, ¿no? Ahora sé que todos los días ya está muy claro que es la misa propia del tiempo. Bueno, pues voy a leer a lo mejor esas oraciones para empaparme un poquito, o voy a leer las lecturas, o voy a hacer como repaso, decir, bueno, mañana en este oratorio, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, el Señor esté con ustedes. Yo confieso ante Dios Todopoderoso, me voy ilusionando para llegar a la consagración y después a la comunión. Y entonces mi día va siendo más misa y no me pesca la misa como tan de sorpresa. Y claro que mi misa va a estar muy bien preparada si soy alma de sagrario, una persona que está siempre rondando al sagrario, que en cuanto puede se mete y que puede pasarse ratos largos sin prisa acompañando a Jesús, que está tan solo, tan abandonado en tantos sagrarios porque el mundo moderno no le hace caso. Es indiferente a la Eucaristía, no solo a la presencia de Jesús, sino incluso a la misa dominical. La gente no va a misa los domingos, en un grandísimo porcentaje de los católicos. Pues voy a estar cortejando al Señor sacramentado, que diga, qué bien me trataron en el Sagrario de Toshi, en el curso anual de Cuaresma del año 2002. Qué bien me sentí acompañado, cómo me arropaban, cómo estaban pendientes de mí, cómo fueron cariñosas, cómo me supieron pues comprender mis sentimientos. Y fui consolado también, por ejemplo, con este evangelio que estamos recordando hoy, del dolor de Cristo, del rechazo de sus paisanos, de los suyos. Vamos a curarle un poquito ese, pues ese sentimiento de haber sido menospreciado e incluso de haber sido atacado hasta el grado de querer despeñarlo, matarlo. Pues vamos a cuidar nuestra comunión, vamos a cuidar nuestra acción de gracias, no tenemos prisa. Vamos a cuidar, pues, la devoción de los jueves. Vamos a prepararnos también porque dentro de pocas semanas celebraremos la institución de la Eucaristía, celebraremos el Jueves Santo, lo adoraremos, para tenerme ahí mi verdadero tesoro. Si conociera yo lo que está en la Eucaristía, si realmente supiera un poquito más cómo se derraman cataratas de gracia de cada sagrario, cómo está ahí con las manos abiertas para darnos sus dones, nos vaya a pasar aquello que dicen que le pasó a la madre de San Alejo, que su hijo se fue de ermitaño y cuando volvió a su casa no lo reconoció nadie y estuvo viviendo 17 años abajo de una escalera sin que lo reconocieran sus familiares, porque venía tan demacrado, tan cambiado, y solamente cuando murió su madre lo reconoció y dijo, oh hijo mío, qué tarde te conocí, qué tarde, ya cuando estás muerto. Bueno, pues a lo mejor Jesús puede decir, oye, qué tarde me conociste, qué tarde, cuánto te tardaste en reconocerme vivo, vivo, presente en los sagrarios. Si supieras, si conocieras el don de Dios. Pues vida eucarística, vida mariana, los dos tesoros que nos ha dejado Jesús, que nos los dejó además muy cerquita uno del otro. En la última cena nos dejó su cuerpo, en la cruz nos dio a su madre. Pues vamos a hacer un curso anual muy mariano, un curso anual en el que lo tratemos desde el corazón de María, con la finura de María, como si ella estaba presente en la sinagoga de Nazaret, porque ahí vivía y seguramente yendo su hijo a ese lugar y yendo su hijo a la sinagoga, pues habrá ido a esos sitios que se reservaban para las mujeres, que eran atrás de unas celosías, porque había esa radical separación, y ahí, llena de humildad, en un lugar muy, muy secundario, estaría ella viéndolo y se le, pues no sé, latiría muy fuerte el corazón cuando se está dando cuenta de que empiezan a ponerse muy molestos y de que empiezan después a vociferar, a querer sacarlo de ahí, a empujarlo, a llevarlo entre todos. Dicen que en el lugar donde está esta, pues esta peña, donde iban a despeñar a Jesús, hay una capillita que recuerda este aciago día, y se llama Santa María del Temblor, porque ahí María pues tuvo este temblor de su ánimo, esta angustia. Pues vamos a aprender a tratarlo con la finura de María, con la delicadeza de María. El mejor oratorio desde el que se reza a Dios es el corazón de María. Ad Jesum per Mariam. Pues señal de buen espíritu en las obras y personas singulares, la devoción a María. ¿Cómo está nuestra devoción a María en este momento? ¿Cómo la empezamos el día de hoy? Pues vamos a decir cómo la empiezo hoy, cómo la termino. Pues es buen espíritu. Si mi vida mariana está muy bien, quiere decir que pues estoy bien, que el Señor está contento conmigo. Si he descuidado mi vida mariana, pues tengo que volver a encenderme en mi devoción a ella. Pues una persona que está bien en su vida espiritual es muy mariana y es muy eucarística. Una persona que no está bien en su vida espiritual ni es mariana ni es eucarística. Está en otras cosas. Está en egoísmos, o está en líos, o está en cosas materiales, o está en quejas, o está en disgustos, o está en contrariedades, o hace problemáticas. No sé, muy eucarística y muy mariana. Pero nos puede servir eso que decía San Juan Bosco, decía, tenemos dos alas para ir al cielo, María y la Eucaristía. Vas a poder subir mucho con tus alas, vas a estar perfectamente centrado, vas a tener una vida pues, que esté donde debe. Pues sí, vamos a pedirlo para todos los que estamos aquí, y vamos a pedirlo también para todos en la obra, en nuestro centro, que no hay nadie que se pierda, como que se desconecte, se desconcentre, pierda el norte, y entonces empiece a problematizar las cosas, o empiece a lo mejor a tener pues dudas de vocación, de fidelidad, porque no está centrado. Pues tenemos dos realidades que nos centran perfectamente, que son totalmente, pues en ese sentido, concretas. La Eucaristía, la carne, la sangre de Cristo vivo en los sagrarios, en la comunión, en su sacrificio del altar, y la carne, la sangre, la persona de María con nosotros en ese regazo maternal que tan fácil nos sale acudir a ella, y que aquí además en México tenemos pues ese regalo inmenso que es la Virgen de Guadalupe, que es como una especie de foto suya o de pintura del Padre Celestial que nos dejó para que fuera como más fácil decir, pues ahí está, vela, ve su mirada, ve su dulzura, pon tu corazón entre sus manos, acude a ella, como nos enseñó San José María, dice, ¿a qué voy a México? Voy a ver a la Virgen. Después los voy a ver a ustedes, pero voy sobre todo a ver a la Virgen. Pero vamos a tener como este planteamiento, con la seguridad de que pues, tendremos muy abundantemente la gracia de Dios para meternos, tendremos muy abundantemente esa presencia de las virtudes teologales, esa provisión para todos estos días. Aprende a meterte en este mundo con tu fe, con tu esperanza, con tu amor, pues para que realmente puedas recibir todos los bienes y puedas también darle al Señor ese consuelo que le negaron sus paisanos de Nazaret.
Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, interceded por mí.